SER Podcast.
Envidiosos Anónimos, con Elia Fernández.
Elía, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Dispuesta a seguir envidiando sin complejos una semana más, ¿no?
Aquí estamos, catarsis colectiva.
Me llamo Rafa Panadero, hola, yo también envidio, ¿no?
Hombre, espero que en esto me secundes.
¿Hoy con qué?
Porque
vamos
además
a envidiar.
Sé que si no lo haces, estarás mintiendo.
Tienes datos, ¿sí o no? ¿No? Tienes datos.
Hombre.
Venga, ¿con qué?
Hombre,
¿con
porque...
qué? ¿Y qué vamos a envidiar hoy?
Pues Rafa, tú y yo compartimos algo que la gente no sabe y no tiene por qué saber, por otro lado. Y
a
es
ver,
algo que
miedo me
más...
estás dando, a ver.
Ya. Por eso te lo he dicho, por eso he anticipado la amenaza. Esto que nos une, une más que ser del mismo pueblo o más que cualquier secta satánica, que se une bastante al parecer.
Sí.
Y es algo que tú y yo compartimos colegio, pero no el colegio que nos educó, sino el colegio de nuestros niños.
Es verdad, eso une mucho. Es cierto.
Hombre, tenemos ahí unas confesiones a pie de patio, ¿verdad?
Sí, terapia de patio hemos hecho alguna vez, ¿cierto?
Muy, muy gratificante.
Es que uno conoce de verdad a sus congéneres cuando les ve llevando a un niño pequeño al colegio.
Exacto.
Ahí es cuando descubres de verdad la personalidad de alguien.
Sí, y tú a mí me has visto en situaciones que yo pues no estoy orgullosa tampoco.
Límites,
¿verdad?
Sí, sí.
Corriendo, gritando, en fin. Pues ahora ya no hay colegio y las vacaciones han cambiado un poco de banda sonora. Y al que cenamos de todos los días del año se suma el que comemos, que merendamos, donde vamos hoy, me aburro, cuánto falta. Y mientras algunos capeamos el temporal como podemos, parece que hay una especie de padres modélicos perfectamente adaptados a los imprevistos. A ver si te suena así el perfil.
Sí,
pacientes, pero... serenos, coherentes, que soy yo jamás, con una muda seca a mano, con una merienda sana para sus hijos y para alguno que pase por ahí de repente, que tiene un plátano.
El tupper con fruta pelada, que lo he visto yo
ese,
también. Digo, pero
ese,
¿esto de dónde sale?
Y limpios, los niños.
Sí, sí, sí.
Pues a mí, en esa situación, no sé tú, pero a mí me resulta imposible evitar compararme.
Imposible, y siempre para mal te comparas.
Hombre, sí, por eso. Una situación parecida es la que vivía Berto Romero en su serie Mira lo que has hecho el primer día de guardería.
¿Es que sería buena idea?
¿Qué?
¿Qué sería buena idea?
Intercambiamos teléfonos y creamos un grupo de WhatsApp. Así estamos en contacto y nos echamos una mano.
Sí, genial. Un grupo de WhatsApp.
Qué asco de tía. Ha sido como volver al instituto.
¿Sabes cómo le han llamado al grupo de WhatsApp? Guardipapis.
Por favor.
La primera en escribir, por supuesto, María. Ha sido un placer conoceros. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Un montón de caritas con corazones en los ojos. ¿Contesto?
Sí, 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 sí. Pon, muchas gracias. Sois encantadores. Seguro que vamos a aprender muchísimo con vosotros. Vuestro grado es una experiencia. Besos a todos y buenas tardes.
Querrás decir vuestra experiencia es un grado, ¿no?
Tú también, Alberto. ¿Tú también?
¿También qué?
¿Cuántas caritas con corazón ha puesto la doña perfecta?
3.
Vale, pues tú pon 5. Y la última tirando un beso.
La castigaremos con iconos de cariño. Dije sí. Alguien tiene que pararle los pies a esa bruja.
Muy bien.
Venga. Voy a poner una polla con ojos también.
Bueno.
Sí, los grupos de WhatsApp lo hemos vivido también. Sí,
eso
sí.
Te iba a decir. ¿Eso qué tal lo llevas?
Mal, muy mal.
Sí, ¿verdad?
Sí. Pero...
no tienes nada más que añadir.
No hay más palabras, no hay más preguntas.
Afortunadamente la guardería ya la hemos dejado atrás, pero las comparaciones siguen. Si además cometemos el error de comparar a nuestros hijos con otros, que eso además está feísimo, ya te lo digo, pero a veces pasa, que la mayoría ves que come, duerme y se porta mejor que los nuestros.
A veces pasa,
es inevitable,
tienes razón.
Es inevitable también compararnos en ese ámbito.
Pues a mí se me mezcla la admiración con la envidia cuando pienso en esos padres que sin dedicarse a ninguna disciplina artística han criado hijos talentosos en distintos ámbitos. O sea, pienso en los Trueba con David y Fernando, pienso en los Iglesias con Cristina y Alberto, o pienso en los Gabilondo y digo, ¿pero qué les daban de comer en casa a estos, por favor?
Pero lo que más envidia me ha dado, desde que soy madre, y envidia de la mala, es los padres que duermen bien desde que los niños nacen. ¿Cómo puede ser que un niño duerma toda la noche desde recién nacido? Eso no podría ser legal. O al menos decirlo, contarlo a otros padres que están, que llevan meses sin dormir.
Padres que disfrutan y que además les da tiempo a todo, que me parece una quimera absoluta. Y además que las madres estén buenas y que encima se preocupen de su belleza y que puedan ir al gimnasio y comer bien y luego estar con sus amigas. A mí eso me da mucha envidia. Luego la gente que consigue tener crianza positiva, que a mí me parece imposible, y que se lo toman todo desde la calma y no petan constantemente en el día a día y que están siempre como súper bien organizados.
En fin, Rafa.
Yo creo que mienten, mienten.
¿Por qué?
Muchos padres cuando dicen esto, que han, no, yo duermo
fenomenal. Creía que decías los testimonios.
No, los testimonios no.
Son reales como la vida.
Lo sé.
¿Y tú qué envidias?
Yo envidio prácticamente en temas de crianza prácticamente todo. Esto de que le ofrezcas una galleta a un niño, a un amigo de tu hijo y te diga, ¿no hay fruta? Dices, pero esto para ti te han programado para que vengas a decirme esto y hundirme la moral, ¿no? O a veces ha ocurrido esto de ¿por qué no dejamos el Fortnite y jugamos un escondite? Y no lo dice el tuyo, ¿sabes?
Yo eso no lo he oído nunca, ya te digo.
Yo sí.
Bueno, sabiendo que no somos los únicos, vamos a ver si podemos gestionar esto un poco mejor.
Te lo agradezco.
Pues está con nosotros Alicia Banderas, que es psicóloga y autora del libro Habla con ellos, de pantallas y redes sociales. Bienvenida a La Ventana, Alicia.
Muchísimas gracias, un placer estar,
Alicia,
con vosotros en este temazo de esta tarde.
Esperamos mucho de tus consejos. Todos porque como está diciendo Elia, todos tenemos esa sensación de que lo hacemos peor que el resto, o es que realmente lo hacemos peor que el resto. ¿Es una sensación o ocurre?
Bueno, es que yo creo que hay un poco de todo. Sí que hay esas vidas, Elia, perfectas a veces. No digo perfectas porque la perfección no existe, pero sí hay niños o niñas que duermen bien, hay niños que eligen fruta o que el Fortnite se apague para tener un ratito de manualidades. Los hay, pero no es lo común.
Bueno,
entonces, afortunadamente, ¿no? Para todos en estas comparaciones que decíais. A ver, estamos en una sociedad en la que históricamente, bueno, pues tenemos mayor acceso al conocimiento, a la información. Hemos evolucionado en ser, evolucionado por un lado, pero involucionado por otro, pero al ser reflexivos con decir, bueno, pues como me criaron mis padres, igual no me vale, entonces quiero dar otras cosas a mis hijos. Sabemos hoy por técnicas de neuroimagen cómo funciona el cerebro de un niño o de una niña. Entonces decimos, uy, ¿cómo lo vamos a estimular? Pero de repente todo eso lo hemos llevado a una crianza, a una hiperpaternidad obsesiva. Es decir, hacer de nuestros hijos el más brillante, el de mayores competencias, el que es mejor, y por ende también eso nos da una autoestima, a ser los mejores padres. Entonces, nos hemos centrado en una carrera que no va hacia ningún lado de éxito, en vez de quizá a tener un bienestar o poder disfrutar de la crianza, ¿no? Entonces estamos en una crianza constantemente ansiógena, a una paternidad muy obsesiva de la cual tenemos que salir.
Y de hecho, en las notas de voz hay un elemento en común, que es esa sensación de que estamos desbordados como padres. ¿Eso ha sido siempre así? ¿Y es lo que pasa? ¿O solo lo vemos cuando nos está afectando realmente? ¿O es lo que tú dices, que de repente estamos en un momento en el que hay demasiadas referencias y no tenemos forma de saber a qué atenernos?
Es verdad que tenemos muchas referencias y también queremos como, en ese conocimiento, pues en vez de pensar qué clase de padres o madres queremos ser, pues también es mucho más fácil guiarnos por un libro divulgativo de parenting o por una influencer de moda que te dice lo que tienes que hacer, porque así tampoco fallas como padres. Entonces también te dirigen muchas veces, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que las modas además van cambiando. En esto de la educación decíamos que ha pasado una hiperpaternidad de padres helicóptero y ahora estamos en un concepto nuevo que se llama la infracrianza consciente, que es deja de hacer un poquito de caso a tus hijos, porque es verdad que esto es agotador. También es verdad que, como queremos ser buenos padres, tenemos que hacer una serie de pautas que las redes sociales también han, contribuido mucho. Exactamente. Tenemos en cuenta que tenemos vidas perfectas, idealizadas, filtradas, editadas, de muchas influencers, que a veces no hay un rigor científico en eso, psicológico o educativo, en el cual te dicen cómo tienes que actuar. Entonces es más fácil abrir una red social o preguntar ahora incluso a la IA, ¿no? Preguntar qué pauta le puedo dar a mi hijo, efectivamente. Entonces eso te deja desprovisto y desorientado como padre, porque claro, no te estás guiando ni estás haciendo ensayo y error. Entonces yo creo que la búsqueda está un poco en el equilibrio. Es ni esa atención desmesurada, porque no a los hijos, que es el centro del universo, sino simplemente, o cuando dos adultos están hablando, pues a veces el niño puede esperar, puede tener paciencia para esperar.
Alicia, has sacado el tema de muchas referencias. Yo fui de los padres que se compró un montón de libros de esto. Y ahora cuando mis sobrinas, mi sobrina que ya tiene hijos, me decía, ¿me dejas algún libro? Y yo dudaba, no sé si era un buen consejo.
No sé
o no,
si te quiero hacer esto.
No sé si darte el libro o dejarlo pasar. Es más difícil ahora, nos exigimos mucho más que las generaciones anteriores, porque hay un exceso de información, ¿no?
Porque un exceso de información sería una variable, pero también ten en cuenta que tenemos que ajustar a nuestros hijos a nuestros horarios. Entonces, claro, tú te puedes rebotar si estás cansada o cansado todo el día, pero el niño se tiene que dormir. Sí, es decir, antes no había tantos horarios porque el papel en la familia era de otra manera. Antes también teníamos una red de apoyo más extensa. Ahora, tenemos hijos, por ejemplo, más tarde, y a lo mejor los abuelos cuidadores pues nos pillan más mayores. O a veces no tenemos una red extensa para poder, digamos, criar y educar o tener un apoyo, ¿no? Antes, pues había una de las partes en casa o que trabajaba X horas o menos horas y entonces podía estar. Entonces, los modelos, también para bien, en muchos casos, también han ido evolucionando. Pero, claro, lo que ha ido evolucionando es también en esa, o involucionando en esa perfección del querer hacer algo que es prácticamente imposible, es decir, de un ideal. Entonces, yo creo que nos tenemos que preguntar, como padres o como madres, ¿cómo queremos ser? No es quién nos tiene que guiar. O sea, nuestros hijos no van a ser más felices porque cumplamos los 10 tips de qué hacer esta Navidad. Subirte al bus de la Navidad, patinar sobre hielo, sino qué quieres hacer tú es vincularte con tu hijo. A lo mejor vincularte con tu hijo es jugar a un juego de mesa. A lo mejor es dar un paseo en bici. O a lo mejor es estar un ratito comunicándome con él o con ella, ¿no? Es decir, no seguir y ir marcando unos tips que te guían para la felicidad o para ser buenos padres.
Oye, Elian, esto no se me da de la cabeza, ha salido esa imagen del tupper con la fruta súper sana, súper bien cortadita y metida ahí en la merienda en la que tú has llevado unas galletas. En el tema este de la alimentación, ¿me vas a echar una mano también?
Sí, porque otro clásico del verano es volver de la playa con tus hijos en modo Mowgli, pasados de rosca, gritando y comiendo pan lleno de arena, mientras efectivamente una familia con bañadores a juego, a veces incluso, come tranquilamente fruta de un tupper sin levantar la voz en medio del paseo marítimo, y todo sin arena en los pies, a veces incluso. Entonces, esto de la alimentación creo que es uno de los aspectos en los que más comparamos a nuestros hijos, junto con el sueño, probablemente. Sí. Sí. Así que también unimos a la conversación a Carolina y Medio, que es pediatra, coach de salud y nutrición familiar en Centro Creciendo Madrid. Perdón. Hola, Carolina.
Hola, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ay. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Te quiero preguntar, en verano el tema de la alimentación yo creo que tiene más importancia. No sé si somos o si debemos ser más tolerantes con esto de, bueno, el heladito no pasa nada, un helado al día es tolerable, esto es solo en verano. ¿Esto no es mal consejo porque solo es en verano o corremos riesgo de que se nos vaya de las manos?
A ver, tal y como lo estás planteando, a ver, yo creo que no creo que un heladito a diario durante las vacaciones vaya a echar por la borda unos hábitos alimentarios adecuados o incluso vaya a mermar la salud del niño, ¿no? Otra cosa es que lleguemos de vacaciones y sigamos con la misma dinámica. Entonces yo creo que hay que centrarse un poco, bueno, pues que hay, además del helado, pues que en la mesa haya otros alimentos nutritivos y ya está, sin volvernos locos. Al final las vacaciones son para disfrutarlas, para compartir vivencias y no nos deberíamos preocupar en exceso por un exceso de nutricionismo, ¿no?
Eso es a lo que intentamos tender. Hay una frase que en vacaciones también puede darse más, que es el mira qué bien come tu primo, ¿por qué tú no? ¿Comparamos mucho a los niños por su forma de comer?
A ver, no sé si mucho, pero desde luego que es algo, es habitual. A ver, solemos comparar el comportamiento entre niños, con lo cual la conducta alimentaria no se escapa de ello. Entonces, como tú dices, ¿verdad? Solemos pensar que si a un niño que come mal o regular le decimos, mira qué bien come tu primo va a crecer mucho, tú te vas a quedar pequeñito, pensamos que así el niño pues va a empezar a comer mejor, ¿no? Y la verdad es que pocas veces ocurre esto, ojalá fuese tan fácil. Entonces, normalmente lo que vemos es que ese niño suele percibir ese lenguaje, eso que le estamos diciendo, como una forma de presión. y normalmente lo que el niño va a hacer es cerrarse más en banda. Eso es lo que normalmente vemos, como que luego suele ocurrir más frecuentemente.
Y claro, además las comparaciones es que no son nada motivacionales, es todo lo contrario.
Cero,
¿no?
Claro,
es que te quería preguntar, al hilo de esto de las comparaciones, por ejemplo, con el tema de las pantallas, que es uno de los que más conflictos genera ahora mismo, creo yo, en la crianza, es habitual encontrarte con ese tipo de argumentos y de respuestas de es que a todos mis amigos les dejan más tiempo que a mí, o es que sigue conectado y yo no sé por qué me tengo que quitar.
Eso es una trampa a la cual no tenemos que sucumbir. Es decir, yo creo que a los padres y a las madres no nos tiene que temblar la voz para decir no aún. Por ejemplo, si yo no quiero que mis hijos tengan redes sociales, no todavía. Es decir, estamos afortunadamente además movimientos de muchos padres para retrasar, ¿no?, la edad, sobre todo de las redes sociales, ¿no?, que es lo que estamos viendo que genera mayor impacto. Entonces, siempre habrá otro que o más o menos, pero lo importante es que tú digas, si mi hijo, por ejemplo, quiere tener redes sociales, pues es preguntar, ¿es suficientemente maduro? ¿Es suficientemente responsable? ¿Es demasiado impulsivo o no? Porque muchas veces decimos, es que les van a rechazar. Si no tienen redes sociales, no se van a poder comunicar. Y a veces no entendemos que el mayor rechazo o el mayor, muchas veces, ciberbullying o insultos o agresiones vienen a través de la red, vienen en esos grupos. Entonces, yo creo que una vez más tenemos que encontrar un poco como nuestro centro, ¿no?, y tener un radar para poder dirigir nuestra vida y que cómo van a educar otros padres u otros niños a nuestros hijos.
Elia.
En ese sentido, o sea, es una pregunta que os lanzo a las dos, a cada una en vuestro ámbito, que es, creo que en vacaciones también entran en juego los abuelos como una figura esencial en todos los sentidos, y en concreto de cara a la alimentación. Suponen ese choque constante, porque los abuelos tienen un modelo de consentir, de efectivamente darles ese helado diario, incluso dos, con esa premisa de yo lo hice y no pasó nada.
Claro.
¿Cómo gestionamos eso?
Sí,
primero contigo, Carolina, y luego con Alicia, de cara a todo lo demás, porque creo que ahí hay un temazo que genera además mucha fricción y muy dolorosa.
Sí, además es una, vamos, yo lo veo en consulta de alimentación prácticamente a diario, ¿no? Entonces, a ver, la verdad es que normalmente a los abuelos les pedimos que cuiden de nuestros hijos, pero es que también normalmente les pedimos que cambien de la noche a la mañana, pues sus creencias, su forma de actuar, su forma de ver la vida. Y mi sensación es que les estamos como insinuando que como nos criaron de pequeños, no fue lo correcto, que lo hicieron mal. Y que como estamos haciendo nosotros ahora, es lo correcto. Entonces, para eso, para los abuelos también es un poco doloroso al final. Entonces, tenemos que ser un poquito cuidadosos y comprensivos de cómo transmitimos nuestras necesidades, ¿verdad? Pienso yo. Además, por otro lado, a ver, si los abuelos no son los cuidadores de forma habitual, sino que son momentos puntuales, pues una o dos veces a la semana, pues evidentemente que los abuelos les ofrezcan para merendar chocolate esas tardes, pues no creo que sea un crimen. Además, los abuelos pues también usan la comida, ¿no?, para crear vínculo con sus nietos, y eso es normal y no pasa nada, ¿no?
Creo que, fíjate, ahí está la clave. Es decir, cuando los abuelos se convierten en cuidadores a veces principales, porque no queda más remedio,
claro.
Es verdad que genera muchísimas conflictos con los propios hijos, ¿no? Porque cada uno quiere educar de una manera. Pero cuando son, pues como no decías tú, pues más o menos pues unos días, otros días, yo creo que a veces nos tenemos que relajar un poco, porque también aportan mucho. No lo de antes era todo peor, y ahora es que hay una extremada rigidez, que a veces el dar una comida o el saltarte un límite a lo mejor también puede ser hasta sano, ¿no? Esa flexibilidad.
Exacto.
Entonces yo creo que también les tenemos que incorporar, porque también si no nuestros hijos van a ver a los abuelos, ¿no?, como también algo de quien distanciarse, y no, son un valor que aporta muchísimo. Entonces, y cuando se convierten en cuidadores principales, también esto hago una defensa de muchos abuelos, ¿no?, que acuden a veces a consulta, que están estresados, abrumados y que no pueden más, y también hay que cuidarlos, porque a veces no pueden ser esos cuidadores principales porque está en detrimento también su salud, y al final entras en fuente de conflicto precisamente por las pautas de la crianza. Entonces, que no sean los eternos habituales, de manera poco frecuente, y que puedan aportar toda su riqueza, y a veces pues sacudirnos un poco y flexibilizar y dar un chocolate o relajar algo, ¿no?
Además, es que
Sí, sí, di Carolina.
Sí, no, que yo a veces también le transmito un poco eso a los padres, que hay cosas en las que no podemos tener el control total. Entonces, a veces nos puede quitar muchísima energía el estar intentando controlar constantemente cómo nuestros padres alimentan a nuestros hijos, sobre todo cuando son, pues eso, cuidadores habituales. Entonces, a veces, yo digo, mira, relajaros, tranquilizaros, soltar el control, centraros en lo que en los alimentos que deis en casa a vuestros hijos, que son los hábitos alimentarios al final que van a adquirir, que van a interiorizar, y dejar un poquito, de verdad, flexibilizar, como decía.
Has aportado una clave, que es efectivamente el control. Es decir, es que hoy puedes geolocalizar a un hijo, puedes seguir sus pasos, puedes en una app ver sus deberes y puedes hacer tantas cosas como controlar su comida, su sueño, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que relajarnos un poco, hallar términos medios, que es muy sano, efectivamente.
Yo ahí también creo que los padres tenemos ahora mismo, con esa presión de las redes de las que hablábamos, determinadas informaciones súper tajantes, como que darles azúcar es darles veneno, o que por el hecho de tomarse un helado vamos a tener el niño con TDAH, estoy exagerando, pero entendedme, es un poco así. Yo también creo que ahí, por precaución, muchas veces somos más rígidos de la cuenta, ¿no? Porque las informaciones que recibimos son también excesivamente dogmáticas.
Exacto, es que yo creo que hay un exceso de nutricionismo total. Es decir, hablamos de la alimentación solo considerando los nutrientes de los alimentos y además los categorizamos en buenos o malos. Y no consideramos pues el contexto, es decir, cómo ofrecemos esos alimentos a nuestros hijos, qué relación están estableciendo, ¿no?, nuestros hijos con esos alimentos, con el acto de comer y también con nosotros, ¿no? Es decir, yo muchas veces le digo a los padres, pero vamos a ver, cuando vais a la mesa con vuestros hijos, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Conectar con vuestros hijos, compartir vivencias, experiencias, o que se coma la verdura que me ha dicho el pediatra, sus tres o cuatro raciones, y que se coma todo lo que hay en el plato? Entonces, estamos tan centrados en eso que nos olvidamos en todo lo demás. Y es que sin conexión en la mesa, la nutrición es muy raro que llegue.
Oye, pues
y al contrario, es mucho más fácil.
Buen consejo. ¿No? Mira, me sonaba lo de Elia, me sonaba a defensa propia, pero Elia, te ha dado la razón, Carolina, así que todo bien. Carolina y Medio, pediatra, coach de salud y nutrición familiar en el Centro Creciendo de Madrid, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias a vosotros.
Y Alicia Bandera, psicóloga, autora del libro Habla con ellas, de pantallas y redes sociales, muchas gracias también por la conversación.
Gracias a vosotros. No busques a Maya en internet.
Otra vez. Elia, pues ha venido bien, nos ha venido bien, creo yo, ¿no?, esta conversación.
Yo me voy más tranquila.
Yo también. Aunque seguiré pensando que a veces nos mienten esos padres que son todos, que todos duermen bien, los niños en casa comen fruta, algo se inventan, creo yo, ¿eh?
Bueno, seguiremos analizando a pie de patio, que eso nos da mucha vidilla.
Venga, hasta la semana que viene, más envidias.
Chao, hasta el martes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.